Bien, señores alumnos, pues vamos a ver el tema 12 del temario que se titula Química de los aminoácidos y péptidos. Ahí tenemos en esta diapositiva una molécula, es un tripéptido. Entonces, de este tipo de moléculas es de lo que vamos a hablar en este tema, ¿de acuerdo? Bien, pues si pasamos las diapositivas, vamos a empezar por describir qué es un péptido y cuáles son las unidades estructurales básicas de los mismos. Entonces, ahí arriba tenemos un dibujo de lo que es un alfa aminoácido. Es un compuesto que tiene un grupo carboxílico y luego tiene un grupo amino en el carbono alfa, además de un grupo alquílico que puede variar. Entonces, estas unidades estructurales pues forman enlaces amídicos a través del grupo carboxílico de un aminoácido y el grupo amino del otro aminoácido, pues forman enlaces de tipo amida, y esos enlaces de tipo amida pues son los denominados enlaces peptídicos. Lo vemos ahí en la segunda estructura de esta diapositiva, donde se ven 1, 2, 3 y 4 enlaces peptídicos. Bueno, pues eso es un péptido, un compuesto de ese tipo. Podemos ver que hay diferentes radicales alquílicos que afectan a diferentes péptidos. Por ejemplo, aquí vemos un metilo en el primer aminoácido, en el segundo pues vemos un grupo CH2OH, en el tercero vemos un grupo CH2SH y en el cuarto vemos un grupo isopropilo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a encontrarnos pues que los polipéptidos tienen una estructura homogénea que se va repitiendo, y una parte variable que es ese radical enlazado al carbono que separa el nitrógeno del grupo carbonilo de cada aminoácido. Bueno, estos polipéptidos se pueden hidrolizar para formar una mezcla de aminoácidos. Entonces, este que tenemos ahí, pues si lo hidrolizamos, pues liberaríamos este aminoácido que vemos ahí en la parte inferior izquierda. Se llama alanina, el siguiente sería la serina, el siguiente sería la glicina, el siguiente se llama cisteína y el siguiente valina. ¿De acuerdo? Entonces, por hidrólisis de los polipéptidos, pues vamos a encontrarnos con una mezcla de aminoácidos. Bueno, pues esas son los alfa aminoácidos, son las unidades estructurales básicas, pues vamos a hablar un poquito de ellos. Por ejemplo, decir que el grupo amino está en el carbono próximo al grupo carboxílico, por eso decimos que son alfa aminoácidos. Es decir, la mayor parte de ellos pues tienen el grupo amino en el carbono alfa. Vamos a hablar de la glicina. La glicina tiene esta fórmula en H2CH2COH, es el aminoácido más sencillo porque no tiene un radical alquílico. Simplemente vemos un grupo amino enlazado a un metileno y saliendo del metileno un grupo carboxílico. Entonces, este es el más sencillo. Bueno, cuando aparece ahí un radical R, como vemos en la tercera línea, si aparece un radical R enlazado al carbono central, pues entonces es cuando empieza la complejidad, porque aparece la quiralidad, ese carbono se hace quiral. Y va a surgir un problema de configuración estereoquímica. Entonces, se observa que la mayoría de los aminoácidos naturales son L-aminoácidos porque se relacionan con la configuración del L-gliceraldehído. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a la dirección de rotación óptica, puede ser más o menos y debe de determinarse experimentalmente para cada aminoácido, es decir, el hecho de que casi todos sean o presenten la configuración L, pues no significa que vayan a ser levógiros, leno, es decir, muchos de ellos pues son destrógiros, ¿de acuerdo? Bien, abordando ese hecho, la estereoquímica de los alfa aminoácidos, pues vemos aquí a la izquierda el dibujo de cuñas oscuras y discontinuas de la S-alanina, y debajo vemos la proyección de Fischer de la misma molécula, la S-alanina, que la podemos llamar también, como se viene llamando tradicionalmente, L-alanina. ¿Por qué es la L-alanina? Pues porque su configuración se corresponde con la configuración del L-gliceraldehído, que lo vemos aquí en el centro, ¿verdad? El S-gliceraldehído o L-gliceraldehído. Vemos en la estructura del centro como el hidroxilo se coloca a la izquierda en la posición de Fischer, igual que el grupo amino se nos coloca a la izquierda en la estructura de la S-alanina, ¿de acuerdo? Entonces la configuración de la mayor parte de los aminoácidos pues es esta que tenemos a la derecha. Vemos arriba un dibujo de cuñas oscuras y discontinuas. Si le asignamos los criterios de Kangol y Prelo, pues veríamos que tiene la configuración S. Y en la proyección de Fischer, que le correspondería, pues este dibujo que tenemos abajo, que vemos que coloca el grupo amino hacia la izquierda, y por eso se trata de un S aminoácido o L aminoácido. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, los alfa-aminoácidos corrientes son unos 20, podemos hablar de unos aproximadamente 20 alfa-aminoácidos corrientes, que se llaman, y todos son iguales desde el punto de vista estructural, pero difieren en la cadena lateral, y esa cadena lateral puede ser hidrógeno, como es el caso de la glicina, o puede ser un grupo alquílico de estructura variable. Pueden aparecer grupos hidroxílicos, pueden aparecer grupos tiol, pueden aparecer grupos carboxílicos o pueden aparecer grupos aminos. Entonces esa es la variabilidad estructural que vamos a encontrar en los aminoácidos. De esos aminoácidos, 10 son esenciales. ¿Qué significa esenciales? Pues que hay que ponerlos en la dieta. Para nosotros, pues somos organismos estructuralmente conformados por proteínas, y las unidades estructurales de esas proteínas pues son los aminoácidos, y de esos pues hay 10 que no somos capaces de biosintetizar. Entonces los tenemos que poner en la dieta, por eso los llamamos los aminoácidos esenciales. Son la arginina, la treonina, la lisina, la valina, la fenilalanina, el triptófano, la metionina, la histidina, la leucina y la isoleucina, ¿de acuerdo? Entonces, en esta línea, pues habría que hablar de proteínas completas y proteínas incompletas. Proteínas completas son las que nos aporta la carne, el pescado, la leche y los huevos. ¿Y por qué las llamamos completas? Pues porque nos aportan todos esos aminoácidos esenciales y en concentraciones idóneas para que tengamos una nutrición equilibrada. ¿De acuerdo? Entonces, proteínas incompletas suelen ser las de los vegetales, a las cuales pues les suele faltar algunos de esos aminoácidos esenciales. ¿De acuerdo? Bueno, en términos de nomenclatura, decir que se nombran con tres letras o con una sola letra, y esas tres letras o esa sola letra se relacionan con el nombre en inglés. Entonces ahí vemos todos esos 20 aminoácidos, y vemos el primero, el que se llama glicina, glicina en inglés, y pues lo escribiremos como GLI o G, simplemente G, ¿de acuerdo? El segundo se llama alanina y lo nombraríamos como ALA o UNA, y así seguiríamos: arginina, asparagina, ácido aspartico, histidina, isoleucina, leucina, etc. Entonces, pues cada vez que queramos escribir una estructura de un polipeptio, como veremos, pues escribiremos la secuencia especificando solo esas tres letras o solo esa única letra de color rojo que caracteriza o describe a cada aminoácido, ¿de acuerdo? Bien, comentar que hay algunos aminoácidos raros. Por ejemplo, la 4-hidroxiprolina se la conoce, o la 5-hidroxilisina, son aminoácidos que aparecen en el colágeno, o el ácido deglutámico de las paredes celulares de las bacterias, o la D-serina de los gusanos de tierra, o el ácido gamma-aminobutírico, que es un neurotransmisor, o la beta-alanina, que constituye parte de la estructura del ácido pantoténico, que es la vitamina B5. Ahí tenéis la estructura de la vitamina B5 y veis a la izquierda la estructura de beta-alanina, esta parte estructural que estoy subrayando. Entonces pueden ver que el nitrógeno está enlazado al carbono beta del aminoácido. Entonces, bueno, pues que sepamos que 20 son los aminoácidos corrientes, pero la naturaleza nos presenta algunas excepciones que son estos aminoácidos raros. Bueno, hablar de aminoácidos implica hablar de sus iteriones. Entonces, que sepamos que los aminoácidos existen como iones dipolares, porque el grupo carboxílico, el COOH, es un ácido que tiende a soltar un protón, y si dentro de la misma molécula hay un grupo básico, que es el grupo amino, pues este grupo amino tiende a ganar ese protón. Así es que ocurre este equilibrio que se describe ahí: la estructura covalente sin cargas de la izquierda se desplaza mediante una reacción ácido-base hacia la estructura de ion dipolar o suiterión que vemos a la derecha. Entonces, esta estructura de ion dipolar o suiterión pues es la estructura mayoritaria en cualquier aminoácido. Pero de todas formas, estos equilibrios pues se establecen y se cambian con el pH. O sea, las partículas reales que existen en disolución, como vamos a discutirlo en algún problema en la parte práctica de este tema, pues depende del pH, ¿de acuerdo? Entonces, que sepamos que la estructura covalente sin separación de carga es minoritaria, mientras que la estructura suiteriónica que vemos a la derecha, que coloca una carga positiva sobre el nitrógeno y una carga negativa sobre el oxígeno, pues es la estructura mayoritaria. Bien. Bueno, más propiedades de los aminoácidos, que tienen altos puntos de fusión, porque piensen que al ser suiteriónicos, pues son como sales, igual que el cloruro sódico, pues tiene un punto de fusión altísimo, pues estos aminoácidos también. Bueno, son más solubles en agua que en éter, como corresponde a su estructura suiteriónica, tienen mayores momentos dipolares que los ácidos o las aminas, sus momentos dipolares están sobre 14 debye. Lo podemos comparar con 1,7 debye para los ácidos carboxílicos o 1,4 debye para las aminas. Entonces, la razón de este momento dipolar tan alto que presentan las moléculas de los aminoácidos, pues se debe de nuevo a la estructura suiteriónica, una carga positiva sobre el nitrógeno y una carga negativa sobre el grupo carboxilato, pues supone un momento dipolar altísimo. Bueno, luego otras cosas que son más ácidos que la mayoría de los ácidos carboxílicos y menos básicos que la mayoría de las aminas. Ahí tenemos una estructura de un aminoácido típico. Entonces, el protón unido al grupo carboxílico es un protón ácido, y el pK que corresponde a ese grupo, el COOH, que está en el intervalo de 2 a 3. Esto lo podemos comparar con el pK del ácido acético, por ejemplo, que es de 4,8, y observamos un pK inferior al de los ácidos carboxílicos normales. Eso significa que este grupo carboxílico pues se disocia antes que los grupos carboxílicos normales. Si analizamos la otra parte de la molécula, la parte que se refiere al grupo amino, diríamos que esa es la base de la molécula. Entonces, normalmente está protonada en forma de ion amonio, pero a pH altos pues se disocia. Entonces, esta amina pues tiene un pK sub que está en el intervalo de 4 a 5. Piensen que las aminas normales, primarias y secundarias, pues tienen pK sub que está en el intervalo de 3 a 4. Entonces significa que estos grupos aminos de los aminoácidos son menos básicos que las aminas normales, y mientras que los grupos carboxílicos pues diríamos que son más ácidos que los grupos carboxílicos de los ácidos normales. ¿De acuerdo? Bueno, la razón última de estos valores pues hay que verla en los efectos electrónicos. El nitrógeno, por un lado, tira de los electrones hacia él, estabilizando un anión carboxilato, y al mismo tiempo el grupo carbonilo del grupo carboxílico tira de los electrones hacia él, aminorando la capacidad como base del par de electrones que está sobre el nitrógeno amínico. Bien. Punto isoeléctrico. Pues el punto isoeléctrico lo definimos como aquel pH al cual los aminoácidos existen como su iterión. Como su iterión significa carga negativa en el carboxilato y carga positiva en el grupo amonio, y por tanto globalmente tienen carga cero. Son neutros y no van a responder ante un experimento de tipo electroforesis, ni van a emigrar hacia el cátodo ni hacia el ánodo. Entonces, este punto isoeléctrico depende de la estructura y de la cadena lateral. Por ejemplo, los aminoácidos ácidos, que son los que tienen un segundo grupo carboxílico, pues presentan un pH isoeléctrico de aproximadamente 3. Luego están los aminoácidos neutros, que presentan un pH isoeléctrico entre 5 y 6. Y luego están los aminoácidos básicos, que presentan un pH isoeléctrico en torno a 9. Estos aminoácidos básicos, pues, son los que tienen en la cadena lateral algún grupo básico de tipo NH2, o de tipo guanidina, o de tipo imidazol. Bien. Aquí en esta tabla vemos una serie de aminoácidos con sus nombres en inglés, con la primera letra que corresponde a cada aminoácido, las tres letras que corresponden a su denominación, vemos las cadenas laterales que corresponden a los grupos R. Aquí en la quinta columna se describe la naturaleza de ese grupo, si es un grupo alquílico, si es un grupo cíclico rígido o si es un grupo hidroxílico. En la columna de la derecha vemos los puntos isoeléctricos. Los puntos isoeléctricos, que, como dijimos antes, pues son esos pH para los cuales el aminoácido está en su estructura de su iterión. Entonces vemos que todos están en el intervalo 5 a 6. Entonces, la mayor parte de los puntos isoeléctricos, que corresponden a aminoácidos típicos con cadenas laterales neutras, pues los puntos isoeléctricos están entre 5 y 6, justo a la mitad de los valores de los pK del ácido carboxílico y del ion amonio que corresponde al grupo amino protonado. ¿De acuerdo? Bien, si pasamos la diapositiva, pues nos encontramos con esta, con más datos, más aminoácidos, en una tabla del mismo tipo. Y en la columna de la derecha vemos todos estos valores: 5,7, 5,0, 5,7, 5,9. Es decir, son puntos isoeléctricos que están en el intervalo 5 a 6. Esto corresponde a los aminoácidos neutros, en consonancia con lo que vimos en la diapositiva anterior. Pero vemos aquí abajo que hay dos aminoácidos que son los que tienen grupos carboxílicos en las cadenas laterales, son el ácido aspartico y el ácido glutámico. Estos tienen un punto isoeléctrico que está en torno a 3. Vemos sus valores exactos, son 2,8 y 3,2. Mientras que aquí abajo vemos los aminoácidos que tienen grupos básicos en las cadenas laterales, como el caso de la lisina, la arginina y la histidina, son estos tres últimos, y estos tienen puntos isoeléctricos que están en el intervalo 7 a 11. Si observamos los valores exactos, pues 9,7, 10,8 y 7,6. ¿De acuerdo? Recordemos que estos puntos isoeléctricos, pues se deben, esas diferencias se deben a los hechos estructurales y sí, se pueden interpretar. Eso lo veremos en la clase de problemas de este tema. Bueno, vamos a hablar ahora de aminación reductiva. Este es un proceso biomimético que imita los procesos biológicos. Significa que un alfa-cetoácido reacciona con el amoníaco y luego la imina se reduce con hidrógeno y paladio, o en general cualquier otro catalizador de hidrogenación pues serviría, y saber que se obtiene una mezcla racémica. Aquí vemos la ecuación abajo, el grupo carbonilo del alfa cetoácido con amoníaco forma la imina, este compuesto intermediario, y el carboxílico pues estaría neutralizado con el exceso de amoníaco en forma de carboxilato amónico. Y ahora, por hidrogenación con paladio, entra este hidrógeno y este grupo amino, y el resultado es el alfa aminoácido. ¿De acuerdo? Evidentemente, como el hidrógeno va a entrar por los dos lados de la imina, pues se va a obtener una mezcla racémica de este aminoácido. Bien, hay otra síntesis de aminoácidos que va vía ácidos alfa halogenados. Se apoya en la denominada reacción de Helborg-Hartzelisky, la cual introduce un bromo en el carbono alfa de un ácido carboxílico. El bromo luego es sustituido por reacción con amoníaco y se obtiene así una mezcla racémica. Entonces aquí vemos la última ecuación. Vemos el 13.000 propanoico, que con bromo y tribromuro de fósforo pues ocurre la bromación en alfa carbonilo a través del correspondiente enol. Se obtiene el alfa bromo, compuesto alfa bromo carboxílico, que vemos aquí en el medio. Y este alfa bromo carboxílico pues es un sustrato adecuado para la reacción de sustitución nucleofílica bimolecular, así que si se adiciona ahora un exceso de amoníaco, pues acontece la reacción CN2 y se va a formar el aminoácido por desplazamiento del bromuro como grupo saliente, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es otro procedimiento, y entonces caigamos la cuenta de que tenemos una mezcla racémica del aminoácido. Luego está la síntesis de Gabriel y éster malónico, que se llama de Gabriel porque usa la talimida, y éster malónico porque usa el malonato de etilo. El malonato de etilo lo podemos bromar en alfa para formar el alfa bromo malonato de etilo, y con la sal de la talimida, que es el la sal de la talimida, según el esquema de Gabriel, pues ocurre la reacción de CN2 y se forma este compuesto que está a la izquierda en la ecuación, se llama éster N-talimido malónico, y ese es el material de partida para la síntesis de aminoácidos. Ese sustrato tiene un grupo amino protegido en forma de imida, aquí está el nitrógeno escondido en forma de imida, y tiene un grupo carboxílico protector o activante, que este grupo carboxílico que vemos aquí, el carboxilato de etilo, es un grupo carboxilato activante que va a cumplir su función de activar carbaniones en alfa carbonilo, y luego pues se va a eliminar por hidrólisis de carboxilación. Entonces, partiendo de este éster N-talimido malónico, pues con una base formaremos el carbanión en alfa a los dos grupos carbonilos, con un halogenuro de alquilo en este paso 2, va a ocurrir la reacción de sustitución nucleofílica bimolecular y se introduce este grupo alquílico mediante la formación de un nuevo enlace carbono-carbono con ese carbono carbaniónico. Bien, este producto alquilado del medio lo sometemos ahora a hidrólisis ácida, con lo cual se hidrolizan los dos grupos carboxilato de etilo y se forma un ácido dicarboxílico. Este ácido dicarboxílico es inestable, por eso lo escribimos entre corchetes para indicar que decarboxila espontáneamente. O sea, solo hay que calentar suavemente para que se libere anhídrido carbónico, que se libera como un gas. Y el resultado es un alfa aminoácido, ¿de acuerdo? Bien, hay otra síntesis de aminoácido que se llama la síntesis de Strecker, que consiste en tratar un sustrato de tipo aldehídico con una sal de amonio y cianuro potásico. La sal de amonio y cianuro potásico se equilibran para liberar amoníaco y cianhídrico, y el amoníaco y el cianhídrico reaccionan como se indica aquí. En el paso primero, formación de una imina, el amoníaco ataca al carbonilo del aldehído para formar esta imina que vemos ahí, y esta imina se va a protonar con el protón ácido del ácido cianhídrico para formar un ion iminio que vemos ahí en la segunda ecuación, y ese ion iminio va a sufrir un ataque nucleofílico por parte del cianuro, formándose el alfa aminonitrilo que vemos. La hidrólisis posterior de este alfa aminonitrilo pues evidentemente produciría el aminoácido con las dos configuraciones, es decir, configuración R y S, y por tanto se obtendrá una mezcla racémica de los dos. Bien, estas mezclas racémicas que hemos comentado de que se obtienen en la síntesis se pueden resolver, es decir, se pueden separar el enantiómero R del enantiómero S para quedarnos con el biológicamente activo que suele ser el enantiómero L o S. Pues sí, hay procedimientos de resolución de aminoácidos. Por ejemplo, como decimos aquí en el segundo párrafo, convirtiendo el aminoácido en una sal, usando bien un ácido o una base quiral, pues se va a obtener una mezcla de sales diacteroisoméricas que pueden separarse por cromatografía. Así que si usamos un ácido quiral, lo combinamos con el grupo amino del aminoácido y formamos una sal de amonio diacteroisomérica. O si usamos una base quiral, la combinaríamos con el grupo carboxílico del aminoácido y formaríamos una sal diacteroisomérica. Esa sal diacteroisomérica se puede separar por técnicas cromatográficas. Bien, pero también podemos recurrir a métodos bioquímicos. Por ejemplo, en esta diapositiva se describe una mezcla de un L-aminoácido y su D-aminoácido. Si acetilamos la mezcla con anhídrido acético, pues se obtiene la mezcla acetilada, que es esta mezcla de enantiómeros que vemos ahí en el centro de la diapositiva. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que esta mezcla de enantiómeros acetilados lo tratamos con una enzima que es la acilasa, que va a desacetilar exclusivamente el L-aminoácido, porque la enzima pues selecciona los dos enantiómeros y reacciona solo con el L. Así es que al final obtendremos una mezcla del L desacetilado y el D acetilado. Eso, como un producto está acetilado y el otro está sin el grupo acetilo, pues se van a separar por técnicas cromatográficas corrientes, ¿de acuerdo? Así es que este es un procedimiento, podemos llamarlo de tipo bioquímico, para resolver las mezclas racémicas de esos aminoácidos que hemos descrito, que los hemos preparado por diferentes métodos, ¿de acuerdo? Bien, en la química de los aminoácidos se recurre mucho a proteger o bien el grupo carboxílico o bien el grupo amina. Entonces, la forma de proteger el grupo carboxílico pues suele ser por esterificación. Así es que aquí describimos la reacción de esterificación. Se consiste en tratar con un exceso de alcohol y un catalizador ácido. Ocurre la reacción que vemos arriba, la reacción de esterificación de ácidos. Aquí no hay nada nuevo porque es la química del grupo carbonilo que se ha estudiado en temas anteriores. Luego comentar que esos ésteres se usan como derivados protectores, y luego cuando son grupos protectores han cumplido su función, pues no hay más que hidrolizar el éster invirtiendo la reacción anterior, con lo cual se recupera el aminoácido. Bien, hay otra reacción de protección de grupos funcionales que se llama la acilación, que consiste en pues acilar con un derivado de los ácidos carboxílicos el grupo amino. El grupo amino actúa como nucleófilo, y si tratamos con un agente acilante, que puede ser un cloruro de ácido o un anhídrido, de ácido, pues se va a formar esta amida que vemos a la derecha, porque el grupo amino del aminoácido ataca al agente acilante por una reacción de sustitución nucleofílica en acilo, desplazando el halogenuro o el carboxilato, si, según se trate de un halogenuro de ácido o de un anhídrido. Bueno, decir que el grupo amino se convierte así en amida. Los agentes acilantes suelen ser, pues como ya les digo, cloruros de ácido o anhídridos de ácido, y debido a lo fácil que es de eliminar a posteriori, que se hace por hidrogenación catalítica con paladio, pues se suele usar el cloroformiato de bencilo como grupo protector. Lo veremos luego en la síntesis, o lo veremos en la clase de problemas, actuando este grupo como protector. Piensen que el grupo amino va a atacar al cloruro de ácido, desplazando el cloruro, y se va a formar un éster de tipo bencílico, que luego por hidrogenación catalítica, pues ocurre la hidrogenólisis, liberando tolueno y liberándose el grupo hidroxilo, que luego decarboxila. Bien. La reacción de la ninhidrina. Bueno, esta reacción se utiliza sobre todo en análisis de aminoácidos. Se utiliza para visualizar los aminoácidos después de ser separados por cromatografía o por electroforesis. Los podemos separar por cromatografía en papel o por cromatografía en capa fina o por electroforesis, y luego los visualizamos aplicándole un spray de ninhidrina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues esta reacción que vemos abajo, el aminoácido reacciona con la ninhidrina, la vemos aquí, ¿bien? Y ocurre una reacción redox, donde el nitrógeno del aminoácido lo vemos aquí enlazando dos unidades de ninhidrina, se libera CO2, que viene del grupo carboxílico del aminoácido, y se libera un aldehído, RSHO, que viene de la estructura del aminoácido. Bueno, lo que importa aquí es que este compuesto de la derecha se llama púrpura de Rugemann por su color, entonces apenas trazas de aminoácidos pues dan color, así que es una reacción muy útil en la analítica de los aminoácidos. Bueno, vamos a hablar un poco del enlace peptídico. Entonces, ¿qué es realmente el enlace peptídico? Bueno, pues es una amida. La escribimos como se describe ahí mediante esa estructura canónica de la izquierda, RCO NR. Esto es un compuesto muy estable y neutro, pero lo que queremos recalcar en esta diapositiva es lo siguiente, que debido a la resonancia, este par de electrones que está sobre el nitrógeno se mueve hacia atrás, deslocalizándose hacia el oxígeno, con lo cual aparece esta estructura canónica de la derecha con separación de carga. Entonces, pues un enlace peptídico pues es una amida, pero que está descrito por dos estructuras canónicas contribuyentes a la descripción del híbrido de resonancia, y para que se dé la resonancia pues debe de acontecer que el oxígeno del grupo carbonilo, el nitrógeno del enlace amídico, los dos grupos R y el hidrógeno, que son en total 6 átomos, estén en el mismo plano. Entonces la estructura de los polipéptidos pues es una estructura donde se observan pues una secuencia de planos. Esa secuencia de planos pues está conformada por esos átomos que vemos en el dibujo de la derecha. Serían estas tres bolas negras, la bola azul, la bola roja y esta bola blanca de aquí abajo. Todo eso pues serían los 6 átomos que están en el plano, ¿de acuerdo? Entonces recordemos que eso es gracias a la resonancia. Estos son los detalles estructurales que hay que tener presente. Bueno, formación del enlace peptídico. El enlace peptídico se formaría a partir de un aminoácido con el grupo carboxílico libre y otro aminoácido con el grupo amino libre. Así es que esto es simplemente el grupo amino ataca al grupo carboxílico, se elimina agua y se forma el enlace peptídico, que es este enlace que vemos aquí entre el carbono carbonílico y el nitrógeno el grupo carbonilo de un aminoácido y el nitrógeno del aminoácido siguiente. Bueno, comentar que el grupo amino de una molécula se condensa con el grupo ácido de otra. Los polipéptidos que se obtienen suelen tener unos pesos moleculares inferiores a 5.000. Si son pesos moleculares inferiores a 5.000, pues hablamos de que estamos jugando o tenemos entre manos un polipéptido. Pero ya si se forman estructuras con pesos moleculares superiores a 6.000, pues entramos en este intervalo, pesos moleculares de 6.000 a 40 millones. Entonces esas son las proteínas. Las proteínas son esas macromoléculas que conforman las estructuras del reino animal y del reino vegetal, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué son los oligopéptidos? Pues los oligopéptidos son los péptidos más chiquititos. Solo contienen entre 4 a 10 aminoácidos. Su estructura se dibujan con el extremo N terminal a la izquierda. El extremo N terminal es el grupo amino del primer aminoácido hacia la izquierda. Y el grupo C terminal es el aminoácido que tiene el grupo carboxílico libre. Ese se dibuja a la derecha. Y luego se nombran de izquierda a derecha, por ejemplo, esta secuencia, AR, PRO, PRO, AR, la llamaríamos arginil, prolil, arginina. Entonces este sería un tetrapéptido que está conformado por la arginina, la prolina y la arginina. ¿De acuerdo? Aquí, pues según esta secuencia, la arginina de la izquierda sería el aminoácido N terminal y la arginina de la derecha sería el aminoácido C terminal. Bueno, polipéptidos. Los polipéptidos pues serían esos péptidos que contienen entre 11 y 80 aminoácidos. Ya más de 80 aminoácidos pues se suelen clasificar dentro del grupo de las proteínas. Sus estructuras se dibujan con el extremo N terminal a la izquierda y tenemos aquí un ejemplo, la sustancia P, que es un transmisor de impulsos dolorosos. Tiene esta secuencia, arginina, prolina, lisina, prolina, etc. Y acabamos con la metionina a la derecha. Lo nombraríamos como arginil, prolil, etc. Acabando por metionilamida, porque el aminoácido de la derecha, pues en lugar de acabar en un grupo carboxílico, acabaría en un grupo CONH2 y por eso escribimos este grupo NH2, ¿de acuerdo? Para indicar que el aminoácido C terminal es una amida. Bien. Bueno, más cosas sobre la química de los polipéptidos. Que recordar que hay un aminoácido, que es la cisteína, que es el que tiene estos grupos tiol. Aquí vemos un grupo tiol y vemos aquí abajo otro grupo tiol de otra unidad de cisteína. Entonces estos grupos tiol, pues en presencia de oxidantes, tienden a enlazarse mediante lo que se llama un puente disulfuro, este puente azufre-azufre. Entonces la unidad de esos dos aminoácidos o dos unidades de cisteína enlazadas mediante este puente disulfuro, pues es una unidad concreta desde el punto de vista estructural que se llama cistina. ¿De acuerdo? Esto de la derecha sería la cistina y los residuos de la izquierda serían dos unidades de cisteína. Entonces, por eso decimos que dos unidades de cisteína se oxidan para formar una unidad de cistina. Y ese enlace azufre-azufre, evidentemente con reductores, se destruye. Entonces, esto tiene mucho que ver con la estructura de las proteínas, por ejemplo. En el cabello, el cabello nuestro, pues cuando nos aplican todo eso de las permanentes y esas cosas, pues aparecen fenómenos de este tipo, de enlaces disulfuro que se rompen, porque se rompen gracias a los tratamientos con reactivos que nos aplican al cabello, y luego pues se pueden volver a oxidar y eso tiene que ver con la estructura de las proteínas y por tanto la estructura del cabello. Bien, aquí tenemos una molécula de la la molécula de la oxitocina humana que se ha esclarecido. Vemos ahí una secuencia de aminoácidos, la conocemos perfectamente. Entonces diríamos que el aminoácido N terminal, o la terminación N, correspondería a la cisteína, que se encuentra con otra unidad de cisteína más adelante, formando ese puente disulfuro que vemos aquí. Y entonces esas dos unidades de cisteína pues conforman esa unidad que antes definíamos como unidad de cistina. Vemos perdón, vemos que el aminoácido terminal acaba en forma de amida. Aquí abajo vemos el dibujo, partiendo de la cisteína, pasamos con una flecha a la tirosina, pasamos luego a isoleucina. Entonces estas flechas que vemos aquí, una flecha, otra flecha, etcétera, todas estas flechas que van de izquierda a derecha, pues siempre parten del aminoácido N-terminal y acaban en el aminoácido C-terminal, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la hormona que induce el parto en los mamíferos, y caer en la cuenta de que es un nonapéptido, es un ejemplo de polipéptido o oligopéptido típico. La insulina bovina es otro polipéptido típico. Este es la hormona que regula el metabolismo de la glucosa, por tanto tiene que ver con la enfermedad esa que llamamos de la diabetes, ¿verdad? Bueno, entonces la cadena A contiene 21 aminoácidos, y luego hay una cadena B que contiene 30 aminoácidos. La cadena A sería esa de la derecha, que empieza en la glicina, que es el aminoácido N-terminal de la cadena A, y acaba en asparagina, que es este aminoácido C-terminal, que acaba en un grupo amino. Abajo tenemos la cadena B, que empieza en la fenilalanina, que sería el aminoácido N-terminal, y acaba en la alanina, que de nuevo el grupo carboxílico, pues está en forma de amida, y por eso escribimos ala NH2. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la química de los polipéptidos y de las proteínas. En describir la secuencia, piense que aquí aparece un puente de cistina, lo vemos aquí en la cadena A, cis, S, S, cis, y vemos otro puente de cistina que enlaza las dos cadenas, lo vemos aquí, cis, S, S, cis, y vemos otro puente de cistina aquí que enlaza las dos unidades de cisteína a través de dos azufres. Bueno, determinación de la estructura de los polipéptidos. Como hemos visto en esos péptidos ejemplares que acabamos de pasar, pues el problema de su elucidación estructural es averiguar la secuencia. Antes de nada, habrá que averiguar qué aminoácidos hay, y una vez averiguados qué aminoácidos hay, pues hay que averiguar la secuencia. Y por tanto, lo que vamos a discutir ahora pues tiene que ver con esas dos cuestiones. Entonces, para determinar la estructura de un péptido, pues hay que hacer una serie de pasos que son estos que resumimos aquí. Hay que romper los puentes disulfuro, lo primero. Eso lo haríamos con peráfidos. Luego hay que determinar la composición de aminoácidos. Eso lo haríamos mediante un analizador de aminoácidos que vamos a describir. Luego hay que secuenciar desde el aminoácido N-terminal, luego identificar el aminoácido C-terminal, y si se puede, pues secuenciar desde el aminoácido C-terminal. Luego hay que hacer hidrólisis parcial con enzimas para partir el péptido en varios péptidos pequeños, y a su vez secuenciarlo, separarlo y secuenciarlo. Pues esto es la química que vamos a discutir. Bueno, en esta diapositiva que titulamos Rompiendo los puentes disulfuro, pues queremos expresar que es con peráxidos. En este caso estamos describiendo el ácido perfórmico, el HCOOH, entonces con tratamiento, por tratamiento con ácido peroxifórmico, pues los grupos, los puentes disulfuro se van a oxidar. Entonces, ¿hasta dónde se oxidan? Pues hasta grupos sulfónicos, que son este grupo sulfónico que vemos aquí y este grupo sulfónico que vemos aquí. Entonces, esos aminoácidos nuevos que se forman no son los aminoácidos originales, son aminoácidos que se han formado por oxidación y se llaman ácido cisteico. Entonces, esas unidades de ácido cisteico se van a detectar y allí donde se detecte una unidad de ácido cisteico, pues deducimos que había una unidad de cisteína. Y donde haya dos unidades de cisteína, pues deducimos una unidad de cistina, que es el puente disulfuro. Aquí lo vemos en el esquema de abajo, un puente disulfuro aquí, otro puente disulfuro aquí y otro puente disulfuro aquí. Entonces, con peroxifórmico, pues se libera un grupo sulfónico, otro grupo sulfónico y cuatro más por abajo, ¿de acuerdo? Entonces ya serían las unidades de ácido cisteico que cuando se hidrolice el polipéptido y se analice, pues van a aparecer esas unidades de ácido cisteico, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? Después de romper esos puentes disulfuro, lo que hay que hacer es preparar lo que se llama el hidrolizado. Entonces, ¿qué se hace? Pues que se purifica la cadena peptídica y luego se somete a un tratamiento con ácido clorhídrico 6 molar durante 24 horas. A ebullición, es decir, caliente, 24 horas y 6 molar de ácido clorhídrico. En esas condiciones se rompen todos los enlaces amídicos y se liberan todos los aminoácidos. Y entonces se obtiene una disolución que se llama el hidrolizado. Este hidrolizado lo vamos a colocar en la cabeza de una columna cromatográfica rellena con una resina de cambio iónico y vamos a pasar un eluyente que es una disolución reguladora con pH fijo. Los aminoácidos van a separarse en fracciones y luego pues se van a encontrar con un flujo de una disolución de ninhidrina al salir de la columna. Van a reaccionar con la ninhidrina, van a formar ese colorante púrpura que antes describíamos, y cuando esa disolución pasa a través de la fotocélula, vemos ahí una lámpara y una fotocélula, pues va a ocurrir la absorbancia, y se va a formar un pico, y entonces si representamos esa absorbancia frente al tiempo, pues obtenemos un cromatograma, ¿de acuerdo? Entonces cada aminoácido pues se va a detectar en forma de un pico con un tiempo de retención fijo. Entonces, como habríamos calibrado el aparato inyectando patrones, pues sabemos a qué tiempo aparece cada aminoácido. Incluso podemos cuantificar mediante una curva de calibrado las áreas para hacer el cuantitativo. Entonces, toda esta operación es lo que se llama análisis de los aminoácidos. Bien, una vez averiguado qué aminoácidos hay, pues hay que sacar a la luz la secuencia, cuál es la secuencia de aminoácidos. Entonces, para esto, pues se recurre a una secuenciación partiendo desde el aminoácido N-terminal y para eso, pues tenemos la degradación de Edman o el método de Sanger. En la degradación de Edman, pues hacemos reaccionar el péptido con isotiocianato de fenilo, que es aquí vemos la estructura, fenil, N, doble enlace C, doble enlace S, seguido de hidrólisis, con lo cual se separa el aminoácido N-terminal y el derivado de feniltioidantoína que se forma, se identifica por cromatografía. Recordar que este método de degradación de Edman, lo veremos en problemas más detallados, bueno, pues recordar que este método se puede aplicar para péptidos que tengan menos de 30 aminoácidos. Luego, el método de Sanger, ¿en qué consiste? Pues en utilizar el reactivo de Sanger, que es el 2,4-dinitrofluorobenceno. Este es un reactivo que sustituye o que sufre sustitución nucleofílica aromática por parte de los grupos aminos de los aminoácidos. Es decir, el grupo NH2 va a atacar al flúor, se va a formar un carbanión estabilizado por resonancia por los grupos nitro, que luego van a eliminar el fluoruro, ¿sí? Entonces se va a formar un enlace nitrógeno aromático, ¿de acuerdo? Entonces luego se hidroliza, con lo cual se libera el aminoácido marcado, se libera derivatizado con un grupo 2,4 de nitrofenilo, y ese aminoácido marcado se identifica, con lo cual averiguamos cuál es el aminoácido N-terminal, ¿de acuerdo? Bien, en esta diapositiva vemos cómo actúa, por ejemplo, el método de Sanger. Aquí vemos la estructura del 2,4-dinitrofluorobenceno, por reactivo de Sanger. Vemos la estructura del aminoácido enlazado al resto del péptido. Entonces, a través del grupo amino, del aminoácido terminal, pues va a ocurrir un ataque nucleofílico al carbono geminado al flúor. Se va a formar un carbanión al pie del grupo nitro, que va a estar deslocalizado por resonancia. Y ese carbanión se va a mover hacia detrás desplazando el fluoruro. ¿De acuerdo? Así que se forma este enlace carbono-nitrógeno que vemos aquí en la segunda molécula. Y por tanto, hemos conseguido así un derivado que tiene el aminoácido terminal marcado. Está marcado por el grupo 2,4-dinitrofenilo. Entonces, este péptido marcado lo hidrolizamos con ácido clorhídrico 6 molar y en caliente. Se rompen todos los enlaces amídicos, pero hay uno que va a quedar marcado, que es este derivado 2,4-dinitrofenílico que corresponde al aminoácido terminal. Así es como identificamos el aminoácido N-terminal. Bien, por otra parte, podemos secuenciar también desde el aminoácido C-terminal. Mediante un sistema enzimático, la enzima que utilizaríamos se llama carboxipeptidasa, que es un enzima que tiene la particularidad de romper el enlace peptídico que está más a la derecha de la cadena polipeptídica, es decir, libera el aminoácido C-terminal de forma selectiva. Así es que ahí vemos a la izquierda el péptido con dos aminoácidos terminales, con carboxipeptidasa se libera el aminoácido terminal y queda un polipéptido de tamaño reducido, es decir, tiene un aminoácido menos. Ese polipéptido se puede purificar y se puede tratar a posteriori con la carboxipeptidasa y eliminar el segundo aminoácido de la secuencia, que es el que sería ahora el C-terminal, ¿de acuerdo? Entonces así vamos identificando los aminoácidos C-terminales de la secuencia. Bueno, hidrolizando parcialmente, una cadena polipeptídica se puede partir en dos o en tres unidades usando enzimas. Entonces, ¿cómo? Pues tenemos dos enzimas que son las tripsinas y la quimotripsina, que tienen la particularidad, la primera, la tripsina, de romper el enlace peptídico que afecta a la lisina y la arginina. Lo rompe por el lado del grupo carboxílico de estos dos, de la lisina y de la arginina. Entonces, un polipéptido que tenga lisina y tenga arginina, pues por ahí los puede partir. O la quimotripsina, pues rompe el grupo carboxílico de la fenilalanina, de la tirosina y del triptófano. El efecto de recordar estas fragmentaciones, pues caer en la cuenta de que la tripsina rompe por los dos aminoácidos básicos, que son la lisina y la arginina, mientras que la quimotripsina rompe por los tres aminoácidos aromáticos, que son la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Así lo podemos recordar. Bueno, esos fragmentos que resultan después de romper con tripsina o quimotripsina un polipéptido, pues esos fragmentos hay que purificarlos y luego hay que secuenciarlos. Y cuando se conoce su secuencia, pues unirlos adecuadamente como quien elabora un puzzle, ¿de acuerdo? Y así deducimos la estructura global del polipéptido de partida. Bueno, la síntesis de péptidos en fase sólida implica una serie de pasos que vamos a resumir aquí. Por ejemplo, que la cadena se construye desde el aminoácido C-terminal hasta el N-terminal, que los intermedios de reacción no tienen que ser purificados, que los reactivos de exceso se lavan con un disolvente adecuado, hay que decir que el procedimiento puede ser automatizado, es decir, hay máquinas que fabrican polipéptidos de forma automática, y que pueden prepararse péptidos de un gran tamaño molecular, ¿de acuerdo? Esto fue desarrollado por Merrifield, lo cual le valió el premio Nobel en química. Vamos a describirlo de una forma muy sencilla. Entonces, esta síntesis de péptidos en fase sólida utiliza la resina de Merrifield. La resina de Merrifield, pues es una resina que se describe aquí en esta ecuación de abajo. Es una resina, un material sólido del cual salen grupos de tipo cloruro de bentilo. Entonces, estos grupos cloruro de bentilo, pues tienen la particularidad de que tiene un cloro que es un buen grupo saliente y que puede ser sustituido por el grupo carboxilato del péptido. Así es que lo primero que hacemos es que el aminoácido C-terminal se ancla a la resina, y ese aminoácido C-terminal se introduce protegido por un grupo protector enlazado al nitrógeno del aminoácido. Ese grupo protector es el terbutiloxicarbonilo, que va a ser un grupo protector fácil de eliminar con ácido trifluoroacético, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en esta ecuación tenemos la ecuación primera, según la cual el aminoácido se ancla a la resina. Vemos que es una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular, donde el anión carboxilato ataca al carbono bencílico, desplazando el cloruro y formándose este enlace que vemos en el producto, OCH2. Entonces, el aminoácido ese va a estar anclado a la resina durante toda la fase sintética, y al final pues lo romperemos ese enlace para soltar el polipéptido una vez elaborado. Entonces, la secuencia implica que el grupo BOC se va a eliminar con un ácido trifluoroacético, y la cadena peptídica se va construyendo introduciendo los aminoácidos secuencialmente y formando los enlaces peptídicos. Esos enlaces peptídicos, ¿cómo los vamos a formar? Pues mediante un catalizador que es el DCC, que ahora vamos a describir, la diciclohexilcarbodimida, que es un agente deshidratante que nos va a permitir ir formando los enlaces peptídicos. Entonces, formaremos un enlace peptídico, trataremos con un ácido trifluoroacético para liberar el BOC. Otro enlace peptídico, tratamos con trifluoroacético para liberar el BOC, y así secuencialmente hasta tener la secuencia. Luego, cuando tengamos la secuencia, pues tratamos con ácido fluorhídrico anhidro, HF, el cual reacciona con el grupo carboxilato de bentilo, liberando el ácido carboxílico y formándose el fluoruro de bentilo de la resina que vemos aquí. ¿De acuerdo? Sería esta ecuación que vemos aquí al final. Tenemos el péptido ya elaborado, pues tratamos con ácido fluorhídrico anhidro, el protón del fluorhídrico se une con el grupo carbonilo del carboxilato, y el fluoruro ataca nucleofílicamente a la posición bencílica, desplazando el grupo carboxílico que sale como grupo saliente. Así acabaría la síntesis, así soltaríamos al final el péptido de la resina, con lo cual lavamos la columna y sale una disolución con el péptido. Bien, los enlaces peptídicos, como ya decíamos, se elaboran gracias a la ayuda de la NN' diciclohexilcarbodimida, o DCC, y la reacción es esta que se ve en esta diapositiva. el ácido en su forma carboxilato, más la amina en su forma de amonio, ion amonio, con la NN' diciclohexilcarbodimida, pues da la amida más un subproducto muy estable que es la NN' diciclohexilurea o DCU. ¿De acuerdo? Los detalles de esta reacción son interesantes porque reflejan pues los mecanismos, o siguen los mecanismos de reacción normales que hemos venido describiendo en la asignatura. Y aquí vemos el comienzo de la reacción. El carboxilato ataca a la dimida a través del grupo del carbono de la imida. Se forma este N-anión intermediario que vemos aquí en la segunda estructura, en esta diapositiva, el N-anión, el cual se va a protonar con el grupo amonio y va a formar esta estructura covalente sin separación de cargas que vemos al final de esta diapositiva, que no es otra cosa que el grupo carboxilato activado. ¿Activado para qué? Pues para la sustitución nucleofílica en acilo, que va a ocurrir ahora con el grupo amino del aminoácido. Lo vemos aquí, el grupo amino del aminoácido ataca al grupo carbonilo mediante una reacción de adición 1-2, se forma un oxianión intermediario, vemos aquí un O con tres pares de electrones y una carga negativa. Esa carga negativa baja desplazando al grupo saliente. El grupo saliente, este oxianión estabilizado por resonancia, que se va a protonar para formar el DCU, que es una molécula estable, covalente, sin separación de carga, que se va a separar. ¿De acuerdo? Entonces el producto principal de la reacción pues es la amida. Aquí la vemos. Entonces se acaba de formar el enlace peptídico. Como el aminoácido estaba protegido, pues luego, después de esta operación, habría que tratar con el ácido trifluoroacético para liberar el grupo protector y luego repetir la síntesis. Un nuevo aminoácido, tratar con el DCC, se repite esta reacción, se vuelve a liberar DCU y se forma otro enlace amídico, y así vamos formando todos los enlaces peptídicos uno detrás del otro. Bueno, para acabar esta exposición, pues vamos a hablar un poco de la estructura de las proteínas, que son los polipéptidos más complejos. Bueno, hay que hablar de que las proteínas tienen una estructura primaria que se describe como la secuencia de aminoácidos y puentes disulfuro. Hay una estructura secundaria, que es la estructura formada por los puentes de hidrógeno. Vamos a verlo cómo actúan en la hélice alfa y la lámina plegada, que son dos estructuras diferentes. La estructura terciaria de las proteínas se refiere a la conformación en tres dimensiones completa, y la estructura cuaternaria se refiere a la asociación de dos o más cadenas peptídicas para conformar la proteína definitiva. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vemos una estructura primaria, o la estructura secundaria, perdón, de la que se llama la hélice alfa. La hélice alfa pues una estructura secundaria que resulta de que una cadena polipeptídica pues puede formar puentes de hidrógeno a través del oxígeno carbonílico y el hidrógeno de la amida. Vemos aquí un puente de hidrógeno, COHN. Vemos aquí abajo otro, COHN. Entonces, gracias a esos puentes de hidrógeno, que ya les digo, son intramoleculares dentro de la misma cadena polipeptídica, pues se forma una estructura en hélice donde la cadena polipeptídica va rotando según las agujas del reloj a medida que se va construyendo. Pues esa es la hélice alfa. ¿De acuerdo? Bueno, alternativamente, las varias cadenas polipeptídicas se pueden enlazar de forma que los puentes de hidrógeno sean intermoleculares, es decir, sean intercadenas. Lo vemos aquí, la cadena de arriba aportando un oxígeno carbonílico, y formando un puente de hidrógeno con el nitrógeno de la cadena de abajo. O vemos un poquito más a la derecha el nitrógeno de la cadena de arriba, formando un puente de hidrógeno con el oxígeno carbonílico de la cadena de abajo. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama la estructura en lámina plegada, que se presenta en muchas proteínas. Es una estructura rígida, muy fuerte, y la utilizan pues muchos organismos para fabricar su estructura. Por ejemplo, una simple tela de araña pues es una proteína que se biosintetiza con la estructura de lámina plegada. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos lo que es una proteína globular y descrita en tres dimensiones, descrita su conformación, pues esto es lo que se llama la estructura terciaria. Entonces, en la estructura terciaria, pues vemos ahí la posición C-terminal, la posición N-terminal con el grupo amonio a la derecha. Vemos que la mayor parte de la proteína es una estructura de tipo hélice alfa, pero vemos que hay unas zonas que se llaman de enrollamiento al azar, es decir, ahí los puentes de hidrógeno no han conseguido organizarse según la estructura que llamamos de hélice alfa. Entonces ahí hay una cierta anarquía, que por eso la proteína se dobla y adquiere estructuras determinadas y características, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa es la estructura terciaria. Bueno, pues la unión de varias estructuras terciarias es lo que se llama la estructura cuaternaria. Entonces, para que quede claro, en esta diapositiva tenemos lo que es una estructura primaria de un polipéptido, que es la secuencia de aminoácidos y la descripción detallada de los puentes disulfuro. La estructura secundaria la vemos aquí en el segundo dibujo, de una hélice en alfa, por ejemplo. Pues en esa estructura secundaria se describen esos puentes de hidrógeno que van a aportar cuestiones estructurales, van a hacer que la hélice pues vaya creciendo, como su nombre dice, como una hélice, girando según la aguja del reloj, como un tornillo que gira hacia la derecha, ¿de acuerdo? Luego está la estructura terciaria, la vemos aquí abajo, que es la conformación en 3 dimensiones, y varias unidades terciarias, varias estructuras terciarias, describen la proteína total, o la estructura de la proteína total, y eso es lo que se llama estructura cuaternaria de la proteína. Bueno, pues señores alumnos, con esto acabamos este tema, espero que sea de utilidad para...